Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vamos a resumir lo que Hebreos nos quiere mostrar sobre la superioridad de Jesucristo y que hemos leído en estos versículos. Recordemos que estos judíos cristianos podrían estar dudando sobre si la palabra dada por Jesús estaba por encima de la que habían recibido de Moisés por medio de los ángeles. Y va a demostrarles con las Escrituras que Él no solo es superior, sino que lo que ellos tenían revelado en la palabra les apuntaba precisamente a que Jesucristo era el Mesías. Así que lo que les enseña en esta carta, o por lo menos en estos primeros versículos, es que Jesucristo es superior a los ángeles, por dos motivos, por derecho propio y también por designación del Padre. Primero, por derecho propio, como Hijo de Dios, debido a su naturaleza divina. De hecho, Jesucristo es el creador de todo, como hemos visto en el versículo 2. Y segundo, por designación del Padre, como Jesucristo hombre, al haberle resucitado, ascendido y glorificado, y estar sentado a la diestra de la majestad en las alturas, como vimos en los versículos del 3 al 5. Tercero, por eso, por derecho propio y por designación del Padre, los ángeles le deben adoración, como podemos comprobar en el versículo 6. Cuarto, además, Él es superior a los ángeles, porque estos no son nada más que siervos suyos creados por Él, como vimos en el versículo 7. Y quinto, sin embargo, el Padre dice del Hijo que está sobre un trono que es eterno y que ejerce un gobierno justo, por lo que le podemos llamar Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículos del 8 al 9, esto es lo que hemos visto, este sería el resumen de estos nueve primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos. Ahora, en los próximos versículos del 10 al 12, el autor nos explica también a través de las Escrituras lo que ya había apuntado antes. Primero, que Jesucristo es el creador de todas las cosas, y segundo, que Él es eterno. Versículos del 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La eternidad de Cristo. El mundo pasará, Él es eterno e inmutable. Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12. Muy bien, el tema que el autor de Hebreos nos presenta hoy es el siguiente. La demostración, en este caso a través del Salmo 102, de que Jesucristo es Dios eterno, inmutable y creador de todo el universo. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción. El Salmo 102 en su contexto. Versículos del 10 al 12. Segunda parte. Jesucristo, Dios creador. Versículo 10. Tercera parte. El mundo pasará. Versículos 11 y 12, primera parte. Cuarta parte del sermón, Jesucristo permanece para siempre. Versículo 12, segunda parte. Comenzamos. Primera parte. Introducción. El Salmo 102 en su contexto. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Muy bien, aquí tenemos la sexta cita del Antiguo Testamento que el autor usa para demostrarnos que Jesucristo es superior a los ángeles. Y procede de los Salmos, concretamente del Salmo 102, donde aparece Jesús como el creador y sustentador de todo el universo, con dos atributos esenciales: su eternidad, y esto lo entendemos muy bien lo que significa, y su inmutabilidad, o sea, que no cambia, que Él es el mismo por los siglos de los siglos. Como dijimos en el sermón anterior, el autor de Hebreos sabe que sus destinatarios, los destinatarios de este escrito, conocen a fondo las Escrituras, por eso no necesita poner en contexto este Salmo, el Salmo 102, simplemente lo cita directamente. Sin embargo, todos nosotros necesitamos entenderlo, especialmente a la luz que puede arrojar el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Y esto es lo que vamos a hacer ahora antes de profundizar en estos versículos de Hebreos 1, versículos 10 y 12. Por eso, lo primero que vamos a hacer todos es ir al Salmo 102 y lo leemos. Este Salmo tiene tres partes claramente diferenciadas. Primera parte, lo leemos. Vamos a leer algunos versículos, ¿de acuerdo? Yahvé, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invoque, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Versículo 8. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Vamos a entrar en la segunda parte, a partir del versículo 12, dice más tú, Yahvé, versículo 13, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Antes de continuar, recordar que lo que acabamos de leer en la primera parte, vemos al salmista arrojando su alma angustiada delante del Señor en oración, clamando al Señor, ¿sí? Hemos visto eso, ¿verdad? Segunda parte. Mas tú, Yahvé, versículo 13, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Versículo 14. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. También decir que antes el salmista está clamando al Señor porque Sión, Jerusalén, ha sido destruida por sus enemigos. Y ahora en esta segunda parte el salmista tiene la esperanza de que Dios vaya en rescate de su pueblo. Porque tus siervos aman sus piedras, está hablando de la ciudad, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces, cuando tú vengas, las naciones temerán y el nombre de Yahvé y todos los reyes de la tierra, tu gloria, por cuanto Yahvé habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Porque miró desde lo alto de su santuario, Yahvé miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, lo acabamos de cantar, ¿verdad? Isaías, lo que viene en Lucas 4, referente a Isaías, creo recordar 61, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Yahvé y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Yahvé. Resumo, primera parte, el salmista está angustiado por lo que está ocurriendo en Jerusalén. Se siente perseguido y está pasándolo muy mal. La segunda parte, tiene la esperanza en que Dios acuda en ayuda suya. Tercera parte, Versículo 23. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Muy bien, como acabamos de ver, este salmo se puede dividir en tres secciones. Primera sección, primera parte. Versículos del 1 al 11. Recordamos, el salmista clama al Señor por la situación de Jerusalén. No sabemos el momento histórico al que se refiere, pero sin duda la ciudad está asolada por una invasión. Está destrozado por el sufrimiento y por las afrentas que le provocan sus adversarios y vive su angustia de tal manera que no puede ni comer ni beber y además le duele todo el cuerpo. Ante esta dramática situación, el salmista ora derramando su alma delante de Dios. Sabe que Dios es soberano, sabe que Él ha sido el que ha enviado este mal y sabe también que tiene el poder para poder solucionarlo. Este sería el resumen de esta primera parte. Enseñanza para nosotros. Podemos y debemos pedir la compasión de Dios en los momentos de adversidad. Los creyentes debemos vivir siempre en comunión con Dios, pero muy especialmente lo podemos y debemos hacer en los días de mucho sufrimiento. El Señor así lo quiere y nosotros así lo necesitamos. Otra cosa que aprendemos es que Dios es soberano, tanto para enviarnos pruebas como para solucionarlas. El salmista lo sabe. Dice que come ceniza a manera de pan y que su bebida mezcla con sus lágrimas a causa de su enojo y de su ira. Dios ha permitido esta destrucción en Jerusalén porque está enojado con su pueblo. Es una prueba que ha enviado Dios, por eso clama y le pide ayuda, porque no pasa nada sin que Dios lo sepa y lo permita. Segunda parte, versículos del 12 al 22. Esta sección contrasta con la anterior. Si en la primera parte clamaba a Dios con angustia, ahora le vemos lleno de esperanza recordando cómo es el carácter de Dios y cuáles son sus promesas. Sabe que Dios mira desde lo alto de su santuario, que mira desde los cielos a la tierra, esto es lo que dice el Salmo, en el versículo 19, y que se levantará y que tendrá misericordia de Sion, versículo 13. ¿Tendrá respuesta a su oración? Tercera parte. Si recordáis, según lo que hemos leído, no parece que el salmista tenga respuesta a sus problemas. Peor, porque dice que él está a punto de ser cortado en mitad de sus días, o sea, que va a ser muerto, que morirá joven, a pesar de que suplica compasión. Y además dice que Dios permanecerá para siempre. Francamente, no es una respuesta que uno desearía escuchar ante la angustia, ¿verdad? ¿Será esta la interpretación correcta del Salmo? ¿O tendrá razón el autor de Hebreos al verlo de otra manera? Veamos ahora la interpretación que hace Hebreos. Primera parte. Ahora lo volvemos a ver, el Salmo, ¿de acuerdo? Pero según la interpretación que le va a dar Hebreos. O sea, según una interpretación mesiánica. Esta parte en la que vemos la angustia del salmista, ¿recordáis? Cuando hemos leído, el salmista estaba muy angustiado. Resulta que el autor de Hebreos lo que hace es descubrir la angustia de Jesús. Él fue afrentado por sus enemigos, padeció un complot que terminó con su vida en el Calvario y fue perseguido, muriendo joven, a causa del enojo y de la ira de Dios. Murió causa del enojo y de la ira de Dios, no por sus pecados, porque sabemos que no los tuvo, sino porque llevó sobre sí todos nuestros pecados. Así que vemos que esta primera parte es un fiel reflejo de la angustia de Jesús poco antes de su muerte. Vamos a ver ahora la segunda parte, versículos del 12 al 22. Esta segunda parte del Salmo también es un fiel reflejo de la vida y obra de Jesús. ¿Por qué? Porque primero fue en Jesús que Dios visitó a su pueblo. ¿Recordáis la segunda parte? La segunda parte estaba clamando por la visita de Dios para liberar a Jerusalén. Por lo tanto, desde un punto de vista mesiánico, fue en Jesús que Dios visitó a su pueblo y tuvo misericordia de él, rescatándolo del desastre que le habían traído sus pecados. Esto lo vemos en esa segunda parte, en el versículo 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Segundo, porque el propósito de su venida no fue otro que la edificación de su pueblo para su gloria, que es lo que nos dice la segunda parte también del Salmo en el versículo 16. Por cuanto fue el Señor el que edifique a Sion y en su gloria será visto. Tercero, porque la llegada del Mesías fue la respuesta a las oraciones de los desamparados, como nos dice el versículo 17. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado su ruego, versículo 17. Cuarta parte, porque es evidente que la obra de Cristo en la cruz se escribió para la generación venidera y el pueblo que estaba por nacer, o sea, que somos nosotros. Y ese pueblo le alabará al Señor, que es lo que estamos haciendo hoy. Esto viene en el versículo 18. Se escribió todo esto para la generación venidera. Y quinto, porque lo que dicen los versículos del 20 al 21, que Dios miró desde lo alto de su santuario para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, nos recuerda muchísimo a las palabras de Jesús en la sinagoga al abrir el libro de Isaías y leer lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Primera parte, hemos visto la angustia del salmista y podemos ver la angustia de Jesús. Segunda parte, hemos visto cómo clama por liberación y Cristo vino a liberar a su pueblo. Hasta aquí podemos ver que el salmo puede ser un salmo mesiánico. Pero ¿y la tercera parte? Tercera parte, versículos del 23 al 28. En esta parte, en esta tercera parte, y según la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento que en aquel tiempo usaban los judíos de habla griega, se aprecia un cambio de locutor. Así como cuando lo leemos nosotros parece que es todo el rato el salmista hablándole a Dios, aquí en esta tercera parte hay un cambio de locutor. No es el salmista el que se dirige a Dios, como parece que dice nuestra versión, es Dios quien se dirige a él. Por eso, y desde un punto de vista mesiánico, entendemos que es el Padre en esta tercera parte del Salmo el que se dirige al Hijo desde el versículo 25. Tú, Señor, desde la antigüedad fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, y así hasta el final del Salmo. Quiero que volvamos al Salmo 102, pero desde el versículo 25, para que lo veamos de esta manera, como lo leeríamos en la versión de la Septuaginta. Según el autor de Hebreos, ahora le responde Yahvé al salmista, o sea, en este caso, a Jesucristo. Si es que este salmo fuera un salmo mesiánico. Hijo mío, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Así que ahora, y siguiendo al autor de Hebreos que usa esta Biblia judía en versión griega, la Septuaginta, el Salmo ya se entiende mucho mejor. Cristo le está pidiendo al Padre que no le lleve en la mitad de sus días, ¿recordáis? Muriendo joven. Y el Padre le responde que sus días, sus años, no tendrán fin. Además, el Padre le responde a algo que nos afecta a nosotros, que los que le sirvan a Jesucristo tampoco acabarán sus años. No tenemos las palabras de Jesús en el sufrimiento en Getsemaní, pero ¿te imaginas que esta fuera la conversación que tuvieron el Padre y el Hijo poco antes de que este, que Jesucristo, entregara su vida en la cruz por nuestro rescate? Pues si este es un salmo mesiánico, que lo es, entonces esta tercera parte sería una profecía del diálogo del Padre con el Hijo en aquellos días de angustia antes de morir. Yo creo que es lo que el autor de Hebreos cree cuando más adelante dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bien, pues ahora con esta información, ahora sí podemos ir a Hebreos y comprobar lo que realmente quiere decirnos este autor al citar el Salmo 102. Segunda parte. Jesucristo, Dios creador. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Bien, en este versículo 10 vemos fundamentalmente tres cosas. La I, esa conjunción copulativa, oh Señor, y en el principio. Primero, la conjunción copulativa y significa lo que ya hemos dicho en la introducción, que es el Padre el que le sigue hablando al Hijo. Ahora estamos en Hebreos, no estamos en Salmos, ¿de acuerdo? Es el Padre el que le sigue hablando al Hijo. Fijaos o recordad la secuencia. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Está hablando el Padre del Hijo, versículo 5 de Hebreos, de Hebreos 1. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, versículo 6, más del Hijo dice, versículo 8, y ahora en el 9, y, o sea, del Hijo dice, y esto lo está diciendo del Hijo. ¿Entendemos? Lo que significa, pues, es ahí, es que el Padre se dirige al Hijo de nuevo, como ya hemos analizado en el Salmo 102, al leerlo en clave mesiánica. ¿De acuerdo? Segunda cosa que vemos en este versículo. Lo que vemos es que el Padre le llama al Hijo Señor, que es como se lee en la versión de la Septuaginta. En el versículo 8 ya le había dicho algo similar. Mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. Y tercero que vemos ahí es lo siguiente. Es que el Padre dice del Hijo lo que ya nos había dicho al principio de su escrito en Hebreos. Que Cristo fue el que creó los cielos y la tierra. Pero así como antes lo había dicho por inspiración divina, ahora lo dice apoyándose en las Escrituras, concretamente apoyándose en el Salmo 102. ¿Y cuándo ocurrió toda esta creación? Pues la redacción del versículo nos recuerda el inicio de la Biblia en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que seguramente el autor de Hebreos habrá hecho de forma premeditada para que sus destinatarios, recordáis que no tenían muy claro quién era Jesús, para que sus destinatarios tuviesen claro que Jesús es Dios y por lo tanto superior a los ángeles. Enseñanza para nosotros, más bien una reflexión. Yo recuerdo recién convertido que cuando iba conduciendo con mi coche por las carreteras de montaña, no dejaba de maravillarme ante todo lo que tenía delante. Valles, prados, árboles, tonos diferentes de verde que contrastaban con el azul del cielo. Todo lo que veía me parecía impresionante. Recién convertido, el Espíritu Santo me hizo sensible a lo que el resto de la gente ni se da cuenta ni reconoce: a la creación de Dios como la creación de Dios. Y a pesar de los años que han pasado, hoy sigue siendo igual. Yo le doy muchas gracias a Dios porque cuando sigo viendo los mismos valles y montañas, el mar, los cielos y las estrellas, aún hoy me recorre un sentimiento de sorpresa, admiración y gratitud a Dios por haberme hecho sensible a su creación, lo que además me pone en mi lugar porque me ayuda a reconocer mi pequeñez. Hay una verdad que este mundo nos esconde a pesar de estar claramente expuesta delante de nosotros, y es esta: que fue Dios en Jesucristo el que fundó la tierra y los cielos con sus manos. Mi hermano, no dejes de asombrarte de esta verdad, porque el asombro es el primer paso para la verdadera adoración. La verdadera adoración que Él se merece por todo lo que ha hecho. No te acostumbres a esta verdad, porque aunque la verdad nos parece algo corriente, no lo es. Tú lo ves todos los días, pero es un milagro de Dios, la creación. Y la creación es la verdad de Dios puesta delante de nosotros. Hay gente que dice que no cree en Dios porque dice que no le puede ver. Pues Dios se manifiesta todos los días en su creación, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ni ellos ni nosotros. Y de esto nos damos cuenta cuando nos falta lo que Dios ha creado para nuestro bien y disfrute, como por ejemplo, la salud de nuestros cuerpos. Así pues, no esperemos a perder la salud para reconocer en Dios y por lo tanto agradecerle a Él que es nuestro Creador. No esperemos a perder la vista para reconocer en Dios y por lo tanto agradecerle a Él el bendito milagro de poder ver la multitud de formas, colores y texturas que ha creado. No esperemos a perder el olfato, el gusto o el tacto para reconocer en Dios y por lo tanto agradecerle a Él el impresionante milagro de poder disfrutar del aroma de una flor que no nos damos ni cuenta que es un milagro, o del sabor de una comida que comemos todos los días y no le agradecemos al Señor por lo rica que está, o la caricia del beso de un bebé. No esperes a perderlo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hay un pecado tremendo cuando obviamos o directamente despreciamos la verdad que este versículo nos presenta, tratando de ser felices separados del Dios que nos creó. Es un error y una tremenda estupidez vincular nuestro futuro a las cosas creadas en vez de al Creador, porque el mundo envejecerá como una vestidura y pasará, y nosotros también si nos unimos a Él, a ese mundo. Pero Jesucristo permanece para siempre. Tercera parte. El mundo pasará. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Siempre se pensó que si había algo seguro, de que si había algo que no perecería jamás, eso serían los cielos y la tierra. Sin embargo, actualmente la astrofísica dice que el universo se muere, que la luz se extingue, que es el fin del universo tal y como lo conocemos. Hay varias teorías científicas, entre comillas, de cómo sucederá eso, pero lo curioso es que hoy la ciencia le da la razón a la Biblia cuando nos dice la Biblia que todos ellos perecerán, los cielos y la tierra, se envejecerán como una vestidura. Enseñanza de este versículo. Está claro que Dios no quiere que este universo dure eternamente. Cuando miramos a los cielos, parece que las estrellas se quedarán ahí para siempre. Sin embargo, como acabo de decir, tanto la ciencia hoy como la Biblia desde siempre nos dicen que no será así. Concretamente, lo que nos dicen es que todo tuvo un comienzo y que todo tendrá un final. Que todo está sometido a un proceso de envejecimiento, como se envejecen los vestidos cuando los usamos, incluso cuando no los usamos. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que he comprado ropa nueva, la he guardado muchos años y después, por lo que sea, la veo que no es la misma, ¿no? Incluso sin usarla, las gomas ya no estiran como estiraban, de nuevas, etc. Esta es la metáfora que usa para que lo entendamos, la de un vestido que ha envejecido. Al principio nos lo ponemos y lo usamos mucho, pero luego lo vamos dejando hasta que lo tiramos. Otra enseñanza es que en este mundo todo es fútil, vano. Y en la Biblia se nos enseña que la vanidad, que la futilidad es algo contrario a la voluntad de Dios. En la Biblia se nos insta a buscar lo que es eterno en lugar de buscar las cosas vanas y efímeras de este mundo. En Eclesiastés, Salomón, después de reflexionar mucho, nos dice que todo en esta vida terrenal es vanidad y llega a la conclusión de que solo en Dios él encuentra el verdadero significado y propósito. La vanidad es idolatría, porque poner tu esperanza en las cosas de este mundo te lleva a adorarlas. Y adorar las cosas de este mundo es adorar a dioses falsos en vez de poner toda nuestra confianza en el único Dios verdadero. La vanidad, pues, es algo que nos aleja de la verdadera adoración a Dios y nos impide experimentar la plenitud de la vida vivida en comunión con Él. Cuando buscamos las cosas de este mundo, perdemos la oportunidad de adorar a Dios como merece ser adorado. Porque cuando buscamos las cosas de este mundo, buscamos esos dioses y los adoramos, aunque no nos postremos físicamente a ellos. Y entonces abandonamos la verdadera adoración al único Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no hace falta leer Eclesiastés para entenderlo, para entender que todo aquí es vanidad. La propia vida nos lo demuestra constantemente, ¿sí o no? Nacemos, crecemos, maduramos, envejecemos y morimos. A las plantas y a los animales les pasa igual. Y aunque mucho más lento, al universo exterior le pasa lo mismo. Incluso este proceso se puede ver también en las sociedades que han existido y ya no están, en las ideologías que hoy ya están caducas, o en los imperios que han existido y han caído. Lo que nos enseña es que todo tiende a la decadencia primero y a la muerte después. Parece triste, pero no lo es. Desde luego no para nosotros. Lo es para aquel que no cree en el Señor Jesucristo. Y si no, fijaos cómo continúa el texto en Hebreos 1:12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. ¿Qué significado profundo nos muestra este versículo y que a simple vista no se ve? Este versículo nos enseña que los vestidos no solo envejecen a causa del desgaste interno, sino que hay una causa externa de este envejecimiento. El vestido será declarado inútil solo cuando el dueño, que es el Señor Jesucristo, lo decida. Solo en ese momento lo quitará y pondrá uno nuevo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, que los tiempos y la creación están en manos del Creador. Los tiempos, también los tiempos, y la creación están en manos del Creador. Que cuando tú envejeces, no solo lo haces como un efecto interno, intrínseco, natural de tu propio cuerpo, sino que ese cuerpo está gobernado también y fundamentalmente por la voluntad de Dios. Él es la última causa de todas las cosas. Ni la materia es indestructible, como pensaban los griegos, ni tu vida depende únicamente de los procesos naturales. Es Dios el que desde los cielos está gobernándolo todo y llegará un momento que decida envolver el vestido y mudarnos de ropa. Y lo decide Él. Cuando Él lo decida, el tiempo de este mundo llegará a su fin. Solo cuando Él lo decida, llegará el momento de cambiarnos de vestido. Hay muchos, incluso cristianos, que tienen miedo al fin del mundo, no tengas miedo al fin del mundo. Piensan que igual viene ahora, ¿no? Eso va a ocurrir cuando el Señor lo decida, nunca antes. Nunca antes. Pero, pastor, ¿por qué Dios quiere destruirlo todo? Bueno, puede que los incrédulos se hagan esta pregunta, pero nosotros sabemos que toda la creación gime a una y que a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos. ¿Por qué? ¿Por qué gemimos dentro de nosotros mismos? Pues porque esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Claro. Los creyentes lo sabemos, los incrédulos gimen y no lo saben, pero es eso lo que anhelan. Así que nosotros sí que estamos deseando que el Señor nos mude este vestido viejo, un cuerpo que tantas veces nos lleva por la calle de la amargura. Por lo tanto, no es que Dios desee destruirlo todo porque sí, es que es necesario que todo vuelva a ser como tenía que haber sido si el hombre no hubiese pecado en Adán. De hecho, va a ser mejor aún, porque cuando nos mude de vestido, entonces ya no tendremos la posibilidad de pecar como pecaron Adán y Eva. Mirad, os voy a recordar cuál es el proceso por el cual Dios destruirá totalmente el pecado. Vamos a ver una diapositiva. En Edén yo podía pecar y pequé en Adán. ¿Y por qué, pastor, Adán tiene que o yo tengo que llevar las culpas de Adán? Bueno, Adán era nuestro representante. Adán era el mejor de los hombres. Es como si yo, que sé, un deportista de alguna especialidad que a ti te gusta mucho, es el mejor del mundo y pierde un partido. Y tú vas y dices, bueno, si yo hubiera estado allí lo hubiera ganado. Pues no, él era el mejor. Si él perdió, tú también ibas a perder. Así que yo pequé en Adán, cuando estábamos en el Edén. En la caída. En la caída yo no podía dejar de pecar, por eso no dejaba de hacerlo. ¿Qué pasó en la gracia? O sea, cuando recibí la gracia del Señor. Yo puedo no pecar. Ahora sí, antes no. Antes pecaba siempre. Ahora puedo no pecar, aunque a veces peco. ¿Pero qué pasará en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Pues ya no podré pecar porque el pecado habrá sido destruido y porque tendré un cuerpo con el que será imposible hacerlo. Un cuerpo que será semejante a la gloria de Jesucristo. ¿Entendéis el proceso por el cual va a ser destruido totalmente el pecado? Y tenía que ser así, era necesario que esto fuese así. Y esto será en el día del Señor, el día en que decida que envuelve los cielos y la tierra como un vestido, el día en que serán mudados. Cuando llegue el día del Señor, los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esta es nuestra gran esperanza, este es mi anhelo más profundo. Por eso yo no me pregunto por qué Dios tiene que destruirlo todo. Lo que yo deseo con todo mi corazón es que el mismo Jesucristo que hizo los cielos y la tierra envuelva todo como se envuelve un vestido viejo para que dé comienzo el cielo nuevo y la tierra nueva donde mora la justicia. Que no te quepa la menor duda de que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán jamás. Jesucristo permanece para siempre. Cuarta parte. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tú eres el mismo, ¿qué significa esto? Que es inmutable. Tus años no acabarán, ¿qué significa esto? Que Él es eterno. Aquí vemos pues dos cosas. Según leímos en el Salmo 102, esto es lo que el Padre le promete al Hijo. ¿Se cumplió? Desde luego que se cumplió cuando Jesús resucitó después de muerto a una vida inmortal. Por lo tanto, tenía razón el autor de Hebreos al hacer la exégesis del Salmo 102 de esta manera. No termina, pues, este Salmo, el Salmo 102, con el Mesías siendo cortado en la mitad de sus días, o sea, muriendo joven, y eso a pesar de sus súplicas por compasión, reconociendo que los años del Señor, los años del Dios, eran eternos y que no acabarían. Que es como parece que termina el Salmo 102 cuando lo lees. Parece como que termina con esas súplicas, va a morir joven, y sin embargo Dios continúa eternamente. No, no es así como termina el Salmo 102. No es un salmo que termine en desesperanza, sino que lo que leemos en este salmo, si lo leemos en clave mesiánica, es al Padre diciéndole al Hijo cuando éste clama por su vida. Y vamos todos otra vez al salmo para leerlo. Salmo 102, versículos del 25 al 27, dice, Hijo mío, después de clamar el Padre al Hijo, perdón, el Hijo al Padre, Hijo mío, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, mi hijo, eres el mismo y tus años no acabarán. Por eso, más adelante, este mismo autor de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, puede decir algo que muchos de nosotros recordamos, que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, a causa de su temor reverente. Esto me hace pensar que muchas veces no somos oídos a causa de nuestra irreverencia. Hijo mío, tus años no se acabarán, tú eres el mismo. Es lo que le dice el Padre al Hijo. Jesucristo es eterno. Tú y yo podemos recibir la vida eterna, sí, pero como un regalo. Pero Dios la tiene en sí misma, esta vida eterna. Por eso Jesucristo es Dios. Juan 11, 25 al 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hay vida, pues, después de la muerte, y es vida eterna si estamos en Cristo Jesús. Es cierto que el autor de Hebreos no habla de nuestra eternidad, sino de la eternidad del Mesías. Sin embargo, el Salmo 102 sí que lo hace después de decirle el Padre al Hijo, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, le sigue diciendo, en el último versículo del Salmo 102, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Si Él es eterno y su descendencia será establecida delante de Él, ¿qué significa? Vida eterna para nosotros. Así que el Salmo termina diciendo que la vida eterna no solo es para el Hijo, sino que también participamos de ella, su descendencia, sus hijos espirituales, los que fuimos redimidos por su muerte y resucitados con Él a una nueva vida, aquellos que, aun estando en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El capítulo 1 de Hebreos no termina con el Padre diciéndonos a nosotros que nuestros años no acabarán. Hebreos no lo dice, pero el Salmo 102 sí. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque Hebreos se está enfocando en la eternidad del Hijo, porque lo que pretende es demostrarle a los judíos recién convertidos al cristianismo que Jesucristo es Dios. Y por lo tanto, era superior a los ángeles. Pero vuelvo a repetir, el Salmo 102 sí que lo dice. Sí que nos recuerda que si nuestra fe está depositada firmemente en aquel que permanece para siempre, ya pueden descender lluvias, venir ríos y soplar vientos que golpeen contra nuestra casa, que no caerá por estar fundada en la roca que es Cristo. Pero hay de aquel que funda su casa, que la edifica sobre la arena, porque cuando descienda la lluvia y vengan los ríos y soplen los vientos y den con ímpetu sobre aquella casa, sin duda caerá y será grande su ruina. Termino. ¿Qué podemos aprender de todo esto que hemos leído en Hebreos 1, versículos del 10 al 12, especialmente los que no creen que Jesús vino a morir por nuestros pecados y llevarnos con Él a la eternidad? Pues, mi amigo, sin Cristo no hay esperanza. Al principio, cuando el vestido está nuevo, disfrutamos mucho con él, lo sacamos en los mejores días y nos encanta que nos vean con él puesto. Pensamos que siempre va a ser así, pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta de que nuestro vestido empieza a estar gastado, que tiene agujeros y que tenemos que empezar a remendarlo si queremos seguir usándolo. Y aún es peor cuando el tiempo avanza más y más, porque no solo no se arregla la cosa, sino que tenemos que dejarlo guardado en un cajón en casa, porque ni remendado aguanta el frío como antes. Sé que los jóvenes todavía no lo verán así, pero son necios y piensan que a ellos no les va a llegar. Es evidente que en esta metáfora el vestido es nuestro cuerpo, ¿no?, que va a ir envejeciendo y que terminamos dejándolo ese cuerpo en casa porque ni salir a pasear puede. Pues así es nuestra vida sin Cristo hasta que Él decide que llegó el momento de mudar la ropa y nos encontramos desnudos, sin nada eterno, permanente que ponernos. Mi amigo que no crees, tarde o temprano todo se hunde. Y si sigues viviendo feliz porque piensas que todo seguirá igual que a lo que tienes ahora, llegará un día en que verás que eso no es así. Conozco a alguien muy cercano que ya no puede ni salir de casa porque su vestido está totalmente desgastado y al que, después de mucho tiempo rechazando a Dios, solo espera a que le envuelva como un vestido viejo, sin mayor esperanza en este mundo que ser mudado para perdición. Si este es tu caso, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y lo estoy viviendo muy de cerca. Esto para los que todavía no creen. Pero ¿qué podemos aprender los que sí creemos que Jesús vino para morir por nuestros pecados y llevarnos con Él a la eternidad? Jesucristo no muda, Él es eterno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo, mi hermano. El mismo que nos dijo por medio del profeta Isaías: escúchame, oh casa de Jacob, y todo el remanente de Israel. Escúchame tú que has sido cargado por mí desde el vientre y llevado por mí desde la matriz. Escucha. Hasta tu vejez, yo seré el mismo. Yo seré el mismo. Y hasta las canas, yo te sostendré. Yo lo he hecho así y yo te seguiré llevando. Yo te sostendré. Yo te guardaré. Yo sé que este mi vestido, que es mi cuerpo, se está envejeciendo hasta morir. Hay que ser necio para no verlo. Sin embargo, muchos, aunque lo ven, miran para otro lado obviando sus consecuencias. Yo no. Yo sé que también voy a morir a este cuerpo. Y sin embargo, también sé que este vaso de barro solo quebrará cuando Dios lo decida. No antes, no después. Y además con un buen propósito, porque el que transformará mi cuerpo, que es Jesucristo, este cuerpo de mi humillación, lo hará para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Si Él me lo ha dicho, sé que lo cumplirá. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Con esta esperanza vivo, en esta esperanza deseo morir. Amén.